I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hola, ¿qué tal? Comunidad de 21 milímetros. Una vez más, David Álvarez en Plática de Fotógrafos. Ahora estamos con Focus and Shooting, que es Carlos, y Humberto, que es HM Photography. Vamos a estar platicando de los apartados legales, se podría decir, que podría tener un fotógrafo, más que nada. Del uso de la imagen, de lo que vendría siendo. ¿Qué pasa si un fotógrafo utiliza una fotografía que no nos gusta a nosotros como modelos o que no permitimos el uso de esa fotografía o viceversa en el caso de la modelo? ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo estás, Carlos? Platíquenme un poco.
Pues muy bien, David. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esos minutos contigo. Pues todo bien, trabajando desde atrás del escritorio y desde atrás de la cámara, pero aquí andamos. Gracias.
Gracias, David. Alegre. Me gusta estar aquí contigo y poder compartir ciertas experiencias, consejos de esos aspectos que a veces no consideramos o que a veces se nos presentan en el día a día, ¿no? De lo que nos gusta hacer, que es la fotografía.
Claro. Aparte, pues no todos tenemos la facilidad de tener esta parte de los estudios de abogacía, entonces sí, siento que está bastante cool.
Pues hay que darle y al final todos aprendemos. La intención de esta plática más que una clase y estamos un poquito apoyándonos en algunas slides, una presentación, la verdad es que muy breve, que espero sirva a tu público y en general a la comunidad, porque al final en este tema de tomar una fotografía y ser tomado a través de una cámara, o sea, como modelo, sea para uso personal o no personal, pues, o comercial, pues obviamente sabemos qué implica, ¿no? Tanto aquellos, qué derechos tenemos y qué obligaciones tenemos también cuando nosotros estamos atrás de una cámara y cuando estamos enfrente de una cámara, ¿no? Creo que eso es lo importante.
Claro. Muy bien. Entonces, empezaríamos con lo que vendría siendo el uso de la imagen, ¿no? ¿Qué me pueden decir que podría ser el uso de la imagen, básicamente?
Pues mira, ahí en la presentación, yo creo que la imagen, o sea, hay que entender que una fotografía como tal no solamente es una imagen, ¿no? O sea, hay que entender el concepto de qué es imagen. Y por eso ahí citaba a Jean-Paul Sartre, que prácticamente nos dice que una imagen es un acto y no una cosa, ¿no? Esto quiere decir que, pues, prácticamente, si nosotros concebimos a la imagen como esa cosa que podría ser una fotografía, pues estamos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender lo que conlleva tener ese elemento material en la mano, ¿no? Que es una fotografía, porque al final es el trabajo de un modelo o de una modelo y obviamente también de una persona que no solamente hace clic, como todo el mundo cree, ¿no? Claro. Sino que tiene cierta expertise, cierta formación, ya sea que sea académica o sea empírica, pero bueno, pues al final tiene conocimiento sobre capturar con la luz a través de estas herramientas que se llamamos cámaras, pues a la persona que está o al objeto también que está enfrente de él o al paisaje incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí por eso la cita en ese caso y pues si quieres definimos lo que sería o lo que entendemos como fotografía, digo, como imagen, perdón.
Okay.
Sí, sobre todo que a veces lo dejamos muy al tema subjetivo, pero sí es importante conceptualizarlo para poder partir de ahí, ¿no? De ahí que es el día a día de nosotros los que nos gusta hacer este tipo de contenidos, pues en ciertos casos de arte, inclusive, y cómo podemos distinguirlos, ¿no? Y si quieres, partimos de un concepto muy simple que es la imagen personal es nuestra apariencia física, la cual puede ser producida desde un dibujo hasta una fotografía y puede ser divulgada por diversos medios, desde volantes impresos, de la forma rudimentaria hasta fotografías, filmaciones, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos el concepto. Y justo eso, ¿no? Justo donde se nos da un parámetro amplio que no solamente se ciñe al tema de la fotografía, al tema del videográfico, sino a cualquier instrumento que se emplee para poderlo materializar y que es el ya sea de los objetos o de las personas.
Ok.
Entonces
Entonces,
aquí es,
dime,
digo,
dime.
nada más para cerrar la idea, por eso hace unos instantes te decía, ¿no? Por eso hay que concebir lo que es la imagen como un acto y no como una cosa, porque muchas veces ahí es donde entendemos como esa parte muy subjetiva, pero también pues muchas veces desconocemos ahí prácticamente como el tema, ¿no? Y por qué es importante como ser puntuales en este tipo de cosas, porque al final si nosotros vamos a ver un poquito más adelante en la plática, que si como fotógrafos incumplimos ciertas obligaciones o compromisos adquiridos con la modelo o con el modelo, con el uso de su imagen, pues podemos ser sancionados, ¿no? Si no tenemos la
Claro.
autorización correspondiente. Y obviamente, pues, digo, a lo mejor me estoy adelantando, pero bueno, entendiendo esto, pues vamos a seguirle ahí en esta charla. Y no sé si tengas aquí algún comentario, duda.
Okay, sí tengo una pequeña duda. Por ejemplo, ustedes son fotógrafos, también de deportes, ¿no? Entonces, aquí la onda es, de igual forma, se les tiene que dar como algún contrato o consentimiento para hacer este tipo de fotografías para las chicas, para los chicos que jueguen en el flag y todo eso.
Digamos que, digo, te platicamos un poquito, a lo mejor nos presentamos y entendemos. Nosotros empezamos un poquito en el tema de la fotografía. ¿Por qué? Porque practicamos tanto básquetbol como flag football. Entonces ahí, ante la necesidad de alimentar las redes sociales, pues empezamos a tomar fotografías de la gente que jugaba con nosotros en el equipo. Entonces, evidentemente, pues fuimos descubriendo de cómo manejar el equipo, la cámara, y fuimos ahí haciéndonos un poquito del equipo, y ahí es donde tenemos nuestros orígenes. Y evidentemente, cuando tú hablas de un jugador, del deporte que sea, pues prácticamente estamos ante la situación donde esa persona tiene el derecho más bien tiene la facultad de poderte decir que no hay consentimiento para la reproducción, para la transmisión, para la publicación de una fotografía que le hayas tomado, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte y lo vamos a estar enfatizando a lo largo de la plática, porque vamos a ver que es parte de los elementos esenciales para poder hacer uso de una imagen como tal, el hecho del consentimiento que nos da la persona a la cual fotografiamos, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de la parte pública a la privada. Cuando nosotros vamos a un partido de fútbol soccer, pues
Ajá.
tenemos que ser fotógrafos acreditados en este caso, por la liga o por el equipo profesional. Y obviamente ellos son los que tienen el derecho de uso de marca, tanto del equipo como también de los jugadores sobre su imagen, ¿no? Entonces, pues prácticamente si ellos te dan la autorización, automáticamente tú puedes publicar las fotos que logres hacer en el evento, ¿no? Y en el caso, pues obviamente todos los deportes sean profesionales o amateurs, pues obviamente es exactamente lo mismo. Tienes que tener la autorización de la gente del equipo y por consiguiente ellos tener la autorización de los jugadores para que tú puedas hacer uso de esa imagen en tus redes sociales, en tu página web, en algún catálogo, con patrocinadores, etcétera. O sea, donde vayas a divulgar esa imagen, pues obviamente tiene que haber un consentimiento.
Claro. Aquí me sale otra duda, por ejemplo. Soy una persona normal, pero de repente llega un fotógrafo street. Si ubicas de los fotógrafos callejeros de street que nada más toman fotografía, no te avisan o nada, se supone el chiste es que ni siquiera te enteres, ¿no? Entonces, no me entero de que me toman la fotografía y de repente la veo posteada en Instagram, por ejemplo, y ya tiene 200,000 likes, imaginando que soy guapo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago ahí? ¿Se puede reclamar? ¿Se puede decir algo?
Sí, de hecho puedes hacer una denuncia, o sea, si las plataformas de redes sociales, te lo vamos a ver más adelante, por lo regular tienen un mecanismo de denuncia, ¿no? Claro. En el caso de, digo, el primer acercamiento es que si tu foto a lo mejor fue galardonada con algún premio, o sea, tú puedes acudir al fotógrafo y si este premio pues no obtuvo nada más que el reconocimiento del valor periodístico, de valor... Es que depende mucho también de las circunstancias en que haya sido tomada la foto. O sea, a lo mejor en el caso que me comentas es que tú vas caminando, encuentras a un señor que está boleando los zapatos y tal es un tema de documentar a toda esta gente que trabaja en la calle de diferentes formas, ¿no? El que bolea los zapatos, en el caso de que... En aquellos que venden dulces y cosas así. Pues lo más recomendable, o sea, para que te evites problemas como fotógrafo, es que... hay una aplicación que se llama Releases, que te funciona bien, o sea, que justo es para eso, está hecha pensado en eso de que, pues no tienes el tiempo para, o tomas la foto, te dedicas a hacer contratos, ¿no? Esa es la realidad y no puedes andar con una impresora atrás cargándola ni nada, ¿no? Y pues, a la verdad, qué engorroso, si ya con el equipo fotográfico que llevas cargando a veces, pues ya que vas a andar queriendo cargar una impresora y una computadora, ¿no? Entonces, con esta aplicación, pues le hablas con la persona, le dices, oye, mira, te acabo de tomar una foto, en estas circunstancias, no sé, estabas vendiendo quesadillas, estabas boleando los zapatos, si la persona te dice, sí, adelante, tómame la foto desde antes, pues es mucho mejor, ¿no? Porque hace mucho más fácil la autorización. Si la tomaste y, pues por decencia sí le tienes que avisar, oye, ¿sabes qué? Tomé una foto, es esta, si no tienes inconveniente, dame tu nombre, y ahí te ya tardas X... 2-3 minutos en llenar el formulario, mandárselo a su correo. Creo que la tecnología ya está a nuestro lado y es muy, muy buena aliada en este caso, ¿no? Claro. Y en el caso concreto de tu pregunta, pues lo que tendrías que hacer primero es contactar al dueño de la foto, a quien hizo la foto, y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues dame los créditos correspondientes, o si de plano te tomó una circunstancia donde tú te sientes incómodo y crees que te genera algún daño, pues obviamente decirle, oye, ¿sabes qué? Si no la bajas, la fotografía, pues te voy a demandar, ¿no? O sea, también tienes esa facultad de, en caso de que esa fotografía o esa imagen que se reprodujo de alguna forma, sin tu consentimiento, te genera un daño que pueda ser no solamente económico, sino también emocional, y es demostrable, pues obviamente puedes recurrir a una demanda civil de daño moral, ¿no? Que,
ok.
Los gringos están muy acostumbrados a eso, aquí no tanto, pero bueno, se da.
Sí, es viable.
Es viable, 100%.
Bueno, Carlos, cuéntame un poquito de los fundamentos del derecho a imagen. ¿Cuáles serían los fines?
Pues partimos de, digamos, de algo básico.
Ajá.
Que es, en términos legales y lo más importante, en la cuestión jurídica, que es el consentimiento, ¿no? Y como lo hemos dicho, ¿no? Parte de ahí todo para poder decir si autorizo o no autorizo el uso de la imagen, y ya sea de uno de este lado de la fotografía, del que la realiza, como el de que sirve de modelo para poder crear ese contenido, ¿no? Entonces, básicamente el primer punto es el consentimiento. sin el consentimiento no podemos partir para, de decir que ya tenemos un acuerdo de voluntades que se va a materializar en un contrato, ¿no? Eso es lo más importante, que es el consentimiento.
Sí, y prácticamente hay que entender una cosa. En este concepto que engloba lo que es el derecho a la imagen, tenemos que hablar de dos finalidades de ese derecho a la imagen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú te fotografíes con amigos, con tu pareja, con tu familia, y que compartas esa fotografía que tú generaste o que te generaron, no sé, vas a una fiesta, unos 15 años, una boda, te tomas una fotografía en el evento, o en el evento privado, en el cumpleaños de tu abuelita, de tu mamá, y de repente pues tú la subes, compartes en tus redes sociales, ¿no? O a través de un grupo familiar o de grupo de amigos, etcétera, etcétera. Entonces ahí pues vas, básicamente el derecho a la imagen va enfocado a un fin personal. ¿Por qué? Porque pues al final compartes momentos con terceros que están involucrados, con los cuales tú quieres compartir, y que obviamente implícitamente están dando un consentimiento de hacer el uso de la imagen para lo que es, ¿no? Para enterarse del evento, de cómo se la pasaron, de cómo de guardar ese recuerdo para la posteridad, ¿no? Obviamente, en ese derecho a la imagen ya vamos a hablar o hablamos de cuáles son las acciones que están implícitas en el derecho a la imagen, que prácticamente pues, es la impresión, la difusión, la publicación, la distribución de mi propia imagen, ¿no? ¿Quién tiene ese derecho? Pues solamente la persona titular, el dueño de esta imagen, es la persona a la cual retrataron, ¿no? Y obviamente, pues ahí saltamos al otro fin, que es el fin comercial, y en el cual, básicamente, ahí es donde nos vamos a centrar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque al final del día, eso nos va a llevar a la protección. Pensé que existe en la legislación mexicana, digo, vamos a ver que en diferentes países hay diferentes vinculaciones y por ahí en la presentación, incluso en Argentina, tanto en España, están un poquito más desarrollados en cuanto a su derecho de protección de la imagen, que se habla ya ves que de repente nos da a nosotros que somos como, o nos hacemos denominar creativos, ¿no? Ajá. De contenido, ¿no? Ajá. O sea, las redes sociales. Y ya ves que de repente, pues tomamos una foto de algún modelo, alguna modelo, o hasta de nosotros mismos, y les ponemos filtros o aplicamos N cantidad de cosas, y entonces la foto de ser una se transforma en otra, ¿no? Prácticamente. Entonces, claro. En México no hay alguna sanción ni nada. Tú agarras, siempre y cuando tengas el derecho de esa imagen, la transformas y la publicas. No pasa nada. Tanto en Argentina como en España, sí hay por ahí las disposiciones que justo, que también te prohíben la distorsión de esa imagen, ¿no? Y si la vas a distorsionar, tienes que tener el visto bueno o el consentimiento de la persona a la cual fotografiaste, ¿no?
O sea, un rollo ser fotógrafo allá. La edición, pues, ni hablar.
Ajá, pues es que digamos que sí y no, porque vamos a suponer que yo hago un meme con esa foto que yo te tomé, ¿no?
Ah, ok, ya te entendí.
Que también vamos a ver un poquito más adelante que cuando entremos al tema de internet y redes sociales, vamos a entrar a un hoyo negro porque pues vamos a ver que el tema de la privacidad, sí, automáticamente, aunque hay reglas de privacidad por parte de las plataformas, vamos a ver que estas, pues aún así son vulnerables, ¿no? O sea, al final tú subes una, en cuanto tú subes una imagen a la red, incluso hasta tu nube personal, puede ser que algún día la hackeen, se lleven tus imágenes y tu privacidad quedó a un lado, ¿no? O sea, el tema de seguridad, aunque pues todas las plataformas nos venden que todas son seguras, pues evidentemente sí hay ciertos riesgos al momento de subir una foto al ciberespacio, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, para no alargarnos más y entrar así como en tantos detalles, por ahí les vamos a dejar este listado de leyes que protegen lo que es el derecho y el uso de la imagen, y nos vamos a centrar un poquito en el más importante, ¿no? Que es la Ley Federal del Derecho de Autor, ya sin entrar en detalle en todo lo que ya vimos, ¿no? Como tal, ya a lo mejor será el motivo de otra plática o que nos consulten, les vamos a dejar los datos y les podemos dar una capacitación
sus redes y ya les van platicando qué onda, cómo, para que también, si la gente que realmente le interesa el tener un contrato por cualquier cosa o el aprender un poquito de derechos de autor, pues adelante están estos chicos que son muy buenos. Y la verdad es que yo siento que llega un punto en el fotógrafo en donde te pasa algo. O sea, o no te pagaron una sesión, o la chica te pidió que bajara las fotografías, o no te deja subirlas, o cualquier cosa. Y ya habías quedado en algo, o sea, ya era una colaboración, ya habías dicho, ok, pues así. ¿Se entendía de alguna forma para ti como fotógrafo? Era lógico que tenía que ser así, pero pues no lo fue. Entonces es ahí cuando yo creo que todos decimos, chale, es que sí necesito un contrato, chale, es que sí necesito algo que me respalde, ¿no? O ¿cómo les pasó a ustedes? Porque dijeron, como fotógrafos, tengo que ver este aspecto legal. ¿O siempre fue así?
Mira, bueno, en el caso particular, ocurrió, digo, y por eso yo particular, pues por el tema formativo, ¿no? Que dices, aquí pasa al contrario, ¿no? Dices, traes esa formación que te obliga a tratar de cuidar, pues prácticamente todo lo que va haciendo, sabiendo que tiene implicaciones legales. Que al contrario es en su, o sea, con la mayoría de personas, pues, ¿qué ocurre? No, pues, yo lo vengo haciendo así, ¿por qué? Porque lo que piensas es generar el contenido, o sea, lo que haces realmente como fotógrafo 100%, ¿no?
Claro.
Que dices, hasta que se te presenta esas eventualidades de, ah, es que, ¿sabes qué? Pues, no, tú me dijiste que era gratis, ¿no? Y, pues, no, ¿cuándo quedamos que yo te iba a pagar porque me hicieras fotografías? O sea, si yo cobro también, ¿no? O sea, que son los términos que a veces, si no quedan plasmados, como dices, se sobreentiende, pero
sí.
En la realidad, pues sufrimos bastante porque dices, no, oye, espérame, pues si tú me ibas a pagar, o yo te iba nada más a hacer esto, o todo el contenido que se genere, pues estaba disponible para que yo hiciera uso de él en cualquiera de mis plataformas o para la situación que yo considera conveniente para mí, ¿no? O hasta para ti. Pero sí, o sea, eso es algo que sí ocurre con muchos de los fotógrafos que conocemos, que es, híjole, ¿ahora qué hago? Porque pues ya estoy en un lío donde no puedo, o sea, yo ya le dediqué tiempo, le dediqué recursos y no puedo disponer del material que yo creé, ¿no?
Sí, incluso aquí es muy importante, o sea, de los puntos que, digo, para irlos englobando, o sea, cuando lo más importante, y ahí en el slide que sigue que tienes, estamos hablando de lo que es la ley de derechos de autor, la ley federal de derechos de autor. Entonces ahí prácticamente sí te habla de hay un capítulo expreso donde te habla del tema de la fotografía, ¿no? Y obviamente en qué momento tú puedes hacer uso de esas fotografías que tomaste, ¿no? Sin el consentimiento de las personas, ¿no? De que hayas captado. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos momentos. Pero en el previo, o sea, lo más recomendable aquí como tip para todos los que nos dedicamos a esto, tanto como modelos, como fotógrafos y como incluso gente que se dedica también al contenido audiovisual, ¿no? Porque puede ser, incluso también para la gente que se dedica al tema de hacer entrevistas, de grabar audios, que tienen que ver con el uso de la voz. La voz también está protegida también por la legislación. Y
ya regañándome indirectamente, ¿no?
Sí, es que, por ejemplo, si yo voy a estas pláticas que estamos teniendo, ¿no? Sí. Obviamente, pues hay un acuerdo y un entendimiento de que pues puedes utilizarla para el tema de promoción de tanto de tu canal como del tema de desarrollo de la fotografía, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, pues también la voz es un signo distintivo de tu personalidad y también está protegida, ¿no? Y es algo que usualmente tampoco lo vemos como algo tan presente. Pero bueno, regresando al tema de la fotografía, cuando la fotografía la vas a exhibir en algún tema sin lucro, o sea, quiere decir una exposición, algún tema de un catálogo, etcétera,
se supone que estás protegido, ¿no? Hasta 50 años después de muerte de la persona.
Ahorita vamos a llegar a esos casos, pero vamos a entender los dos supuestos. Lo que comentaba Carlos, ¿no? Por ejemplo, si yo contrato a una modelo y yo le pago por los servicios de que pose para que yo haga o genere cierto contenido, ese contenido debe de quedar específicamente plasmado, debe quedar plasmado en el contrato. El contrato como tal es un contrato de prestación de servicios. Yo contrato a alguien para que haga algo, y obviamente en este caso es modelar, ¿no? Claro. Entonces yo contrato al maquillista o a la maquillista para que maquille a la modelo y generemos un producto entre los tres, entre maquillista, fotógrafo y modelo, que en ese caso a lo mejor me puede servir a mí, en ese caso a lo mejor te puedo haber contratado a la maquillista, o en ese caso la modelo te pudo haber contratado para que ella genere un material que necesita para un book, para un casting, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y al final también no hay que olvidar algo, porque muchas veces se nos olvida que cuando nos encargan un trabajo, un cliente nos contrata, una agencia de marketing, una marca de ropa, para generarle su contenido, automáticamente también necesitamos, si nosotros te dicen, oye, tengo un presupuesto, David, de 10 mil pesos para que me hagas una sesión de trajes de mis trajes de baño, entonces aquí está, tú le podrás decir en este caso al cliente, si te funciona o no te funciona esa cantidad, porque tú de ahí tienes que pagarle a la modelo y al maquillista si es que se requiere, ¿no? O a la gente que te ayuda en la producción. Claro. Y obviamente ahí es un contrato de prestación de servicios. ¿Qué pasa si a la modelo la tienes que sacar completa de la cara, ¿no? Si no le sacas como la cara, pues no hay tanto problema, ¿no?
Ajá, como maniquí humano.
Exacto, o sea, si son trajes de baño, a lo mejor te dicen, oye, no, yo solamente quiero del cuello hacia abajo, ¿no? Como tipo catálogo.
Claro.
Ok, pues entonces pues yo saco mi catálogo y no tengo ningún problema, porque para eso contraté a los modelos para que lucieran la ropa, ¿no? Del cliente. Pero obviamente, pues no está por demás que te firmen el contrato, te tienen que firmar un contrato de confidencialidad, un contrato de prestación de servicios que se comprometen a no, o sea, si te llegan a pedir una fotografía, tú no podrías darles una fotografía porque esa fotografía ni siquiera es tuya.
Desde la que me contrató, ¿no? La marca.
Sí, porque al final... Así es. O sea, vamos a suponer que llega Pepsi y te dice, oye, estas son mis nuevas playeras que voy a sacar en tal campaña, necesito que me saques unas fotografías, ¿no? Y necesito hombres y mujeres. Ok, bueno, pues tú los contratas y esas fotografías ni siquiera por... Aunque ellos ya ves que es muy dado que sacan su teléfono y se hacen una selfie y demás. Hay que tener mucho cuidado en eso porque muchas veces las marcas también te prohíben hacer uso de ese tipo de imágenes antes de que ellos hagan algún lanzamiento, pues temas de exclusividad, temas de posicionamiento de sus productos. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado en esos límites de responsabilidad que tienes tú también como fotógrafo o como videógrafo para el uso de ese tipo de material, ¿no? Entonces es muy importante. Así como hay esa posibilidad de que las personas no nos den el consentimiento para la publicación de sus fotografías, también está la otra parte, ¿no? En que hasta dónde esa persona que fue modelo puede ocupar esas fotografías que tomó en el trabajo que tú le diste y las claro. puede publicar. O sea, tampoco las podría publicar aunque se las tome con su celular, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
O sea, porque al final tú la estás contratando para algo y obviamente te puede perjudicar que esos modelos pues salgan a la luz antes de que salgan por parte de la marca, ¿no? Digo, eso es un tema a lo mejor diferente y lo podríamos agotar aquí en más horas, pero bueno, prácticamente en la parte de es importante siempre tener como el contrato, ¿no? Como tal, y ahí vamos al tema de cuánto tiempo ¿cuánto tiempo puedo hacer uso de esa imagen, ¿no?
Okay.
Incluso los derechos o esos derechos que tú tienes sobre ese retrato, sobre esa fotografía que tú tomaste, duran 50 años después de su muerte. Uh-huh. Entonces, es la parte que hace un rato estaba tocando, ¿no? Mi vigencia, ¿cuánto es mi vigencia? Pues vamos a suponer que el modelo se enferma de COVID, digo, caso muy recurrido en estos días.
Claro.
Y pues desafortunadamente fallece. Pues a partir del día de hoy tiene 50 años, o sea, a partir del día de mañana tiene 50 años para hacer uso de la imagen.
Ok.
Entonces, sí. Es algo muy importante a considerar, ¿no?
Siempre y cuando no sea con fines lucrativos, como habías dicho, ¿no? O...
No, no, no. O sea, es que son cosas diferentes. O sea, cuando no tienes el consentimiento de alguien, por ejemplo, tú puedes decirle a alguien, oye, voy a tomar unas fotos, ¿sí? ¿Y para qué son? No, pues es que son para publicarlas en mis redes sociales, ¿ok? Porque yo tengo un book y quiero mostrar mis habilidades como fotógrafo. ¿Acepta? Sí, sí, acepto, ok. Y de repente esa foto, pues ya la ven así en OnlyFans o donde ya es un tema donde tú estás lucrando con esa imagen, automáticamente pues la persona se puede voltear y decir, oye, baja la foto porque yo no te autoricé explotarla de esa forma, ¿no? Okay. O págame las regalías que te genera la explotación de mi imagen, digo, esa es la otra también, ¿no? Y tendrás que llegar a un acuerdo ahí intermedio de qué es lo que te conviene para poder continuar con esa explotación. En el caso concreto del tema de sin fines de lucro, va muy enfocado al tema de, por ejemplo, si tomas una fotografía, esta fotografía te dicen, oye, vamos a hacer un documental o vamos a hacer una exposición cuyo tema es, los enfermos de COVID, ¿no? Claro. O después de la enfermedad del COVID, no sé, algún título así. Entonces, obviamente... O montan una exposición y tú te fuiste cuando la crisis de salud estaba a tope y pues retrataste a la gente, a los enfermos que estaban convalecientes afuera de los hospitales, en las salas de urgencias, ¿no? Y todos te dieron su autorización. Entonces, esa foto como tal, puedes utilizarla. ¿Por qué? Porque al final va para una exposición, va para un tema cultural. Entonces, al final, aunque no te hubieran dado su autorización expresa, se puede utilizar porque al final es un fin que no estás lucrando.
Cultural, ¿no? Ajá. Había leído algo así, que era como un medio...
Así es. Sí, todo va enfocado a cuál va a ser el fin que le vas a dar.
Ajá, y el contexto en el cual estás tomando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a un meeting, ¿no? A una marcha de lo que tú quieras, ¿no? Contra el aborto. Entonces, tú vas tomando fotos durante la marcha. Entonces, obviamente, pues tú lo que estás haciendo es que estás tomando una foto, pero del evento, o sea, como un tema público que es para documentar, en este caso, las protestas, ¿no? Entonces, ahí no necesitas la autorización de las 200 personas que fotografiaste, porque tu finalidad no es lucrar con esas fotos, sino prácticamente es documentar que hubo protestas en la Ciudad de México por X tema, ¿no? O en claro. cualquier ciudad.
Entonces, en ese caso en particular no me podrían decir prácticamente nada. O sea, yo voy como fotógrafo periodista, aunque no lo sea, por así decirlo, pero tengo la intención de vender esas fotografías a un periódico para...
De hecho, ahí en el slide, ahí se menciona uno de los puntos que es... Si esa persona o grupo de personas, o sea, tú tomas, cubres el evento y lo que, como dice Humberto, ¿no? Estás tomando una protesta fuera de Palacio Nacional donde hay 300 personas. Realmente lo que tomas es informar sobre el evento. Sí, salieron 10, salieron 15, pero yo no estoy informando sobre cada una de esas personas en particular, sino sobre
el evento en general.
Y al final es un espacio público. Entonces, ahí no se requiere la autorización de ninguna de ellas, ¿no? Forman parte de un entorno público y eres libre de generar ese contenido, ¿no?
Fíjate que ahorita comentaste algo que sí me llama la atención, la parte de... Es un entorno público al fin y al cabo y ahí puedo tomar la fotografía, ¿no? Pero llega a pasar como en el caso del parque Oshihira, bueno, el parque japonés que está en Coyoacán, el Parque La Mexicana y todos estos lugares donde no te dejan tomar fotografías después de... O sea, tú llegas con tu cámara y no te dejan, pero llegas con el celular y sí te dejan.
Es que vamos a esa línea delgada. Prácticamente hay muchos edificios que son están protegidos por la ley de derechos de autor o de... como el copyright, ¿no?
Ajá, como los monumentos, ¿no?
Exacto, o sea, todo lo que son monumentos públicos, algunos edificios privados, están registrados. Incluso, por ejemplo, el Museo Soumaya, que es de los más conocidos y famosos, no le puedes tomar una foto con cámara profesional. Tienes que pedir autorización o incluso pagar por sacar una fotografía y tienes que decir para qué es la fotografía. O sea, al final, está prohibido por un tema de protección también. Por ejemplo, en Bellas Artes, ¿no? O sea, si le tomas a Bellas Artes con una cámara profesional, no se le puedes tomar la foto. Hay un perímetro que la gente que resguarda ahí en Bellas Artes y no puedes tomar la foto dentro de lo que es como el palacio. O sea,
Ahí,
todo lo que
perdón que
haces
te
es
interrumpa. Perdón que te interrumpa, ahí me surgió una duda. Así como para nuestros compas que hacen fotografía de drones y todo eso, y que son muy recurrentes, que les bajen las fotografías del Somaya y demás, ¿podría ser que argumenten que su fotografía es con fines informativos o educativos? Por ejemplo, la fotografía la toman y dicen, no, pues ponen una pequeña descripción donde dan información del Museo Somaya, por ejemplo. Entonces, ¿ya se considera como cultural, como antes o no?
No, porque, o sea, justo por eso, ese tipo de instituciones te dicen, oye, si quieres tomarle fotos, le puedes tomar una foto. Pero tienes que decirme, o sea, me tienes que avisar con anticipación de sobre qué, o sea, para qué la vas a ocupar, ¿no? Oye, es que yo doy clases de arquitectura o de ingeniería en la facultad, soy maestro, ¿no? Entonces, estoy yo preparando mis clases o un seminario o cualquier otra cosa y solamente lo estoy usando como un tema de transmitirles a mis alumnos cómo se construyó, o sea, qué fue lo que técnicamente se utilizó. Entonces tienes que demostrar, o sea, tú mandas una carta, por lo general te piden una carta así de dirigida a X persona y ya esa persona te da la autorización. Entonces, miren, lo más sencillo es, yo sé que es más engorroso, pero te evitas muchos problemas posteriores. A mandar esos requisitos que te piden, incluso en las páginas de internet, de los sitios web, por ejemplo, todo lo que es que pertenece al IMBA o al INAH, es más fácil que mandes una carta y que digas, oye, obviamente en algunos casos te van a cobrar el uso de ese tipo de imagen, ¿no?
Y fíjate, digo, para ponerlo de tema como muy burdo, es como si fuera una persona. O sea, al final, el Museo Soumaya está protegido y es como si tú llegas con una persona y le tomas la fotografía y te va a decir, oye, yo no te autorizo, me tomaste directamente una fotografía, no quiero que lo utilices, no te autorizo el uso de mi imagen, pásalo, algo muy similar. Está bien, está bien en un espacio público, es un desarrollo arquitectónico, pero está protegido.
De igual forma, si por ejemplo le tomo la foto a alguna chica, y no sé, a lo lejos se ve el Sumaya,
Es
¿ahí
que, fíjate
formaría parte de
que
entorno o cómo?
ahí. Ajá, es que ahí es donde cambia completamente todo el tema, ¿no? Incluso la misma ley lo que te establece es que cuando tú tomas una fotografía, por ejemplo, donde la persona forma parte del entorno en el cual tú estás tomando la imagen, no tienes que pedir permiso. O sea, porque al final, o sea, tú ves, le tomas la foto a Soumaya, ¿no? A todo el edificio. Prácticamente, si lo ponemos en escala, uno a uno, o bueno, una escala, digo, no sé mucho de temas de escala, pero pues una persona, o sea, si le tomas el edificio que está así, pues una persona aproximadamente va a ser una miniatura. Entonces, prácticamente, justo lo que vela el derecho al uso de la imagen, pues es eso, la identificación, o sea, que la persona se vuelve identificable con su fotografía.
Pero sí, o sea, es como, digo, yo lo que quiero entender es, tú le quieres dar la vuelta de, ah, es que si yo le estoy haciendo fotos a una chica y pues, la estoy tomando al horizonte y curiosamente salió el Soumaya.
Y salió
No.
completito y también enfocado,
Ahí
pero
salió, lo que luce más es el Soumaya y no la chica. Digo, ahí te digo que sí puede llegar a ocurrir que te digan, oye, sí, está bien, pero yo no quiero que salga, o sea, no. Estás tomando mi edificio y no quiero que salga, o sea, no lo puedo ocupar. Digo, o sea, porque al final, seamos sinceros, hay veces que queremos darle la vuelta a ciertas circunstancias que se nos presentan y pasaría lo mismo, ¿no? Digo, oye, le tomé la foto de Soumaya y pues curiosamente salió un retrato, ¿no?
Claro.
Con
Ah, sí, es que era básicamente eso, así como ayudar a los panitas que van empezando.
Sí, pero fíjate que lo mejor es tratar de evitar esas situaciones. Oye, ¿puedo o no puedo? Ah, ok. Y pues ver a lo mejor opciones. A veces, en ocasiones, cuando tú lo haces, oye, ¿sabes qué? Yo no soy ni de una revista, ni de... Sí manejo una cámara profesional, pero es para mi propio contenido, yo no lucro con eso. Y te pueden decir, pero yo quiero una buena foto, o sea, ¿me gustó? ¿Me das autorización? Ah, pues sí. O sea, muchas veces lo que ocurre es eso, el tema de la explotación. Que te dicen, ah, pero tú vas a cobrar, ¿no? O eres de una revista, o eres de un medio o algo, pues no, no te voy a autorizar.
¿Sabes qué? A mí me ha salvado mucho en estos casos de La Mexicana o que me quieran correr o algo así. Me dicen, no puedes tomar fotografías con cámara profesional. Y si han visto mi camarita, es una Sony, es mirrorless y se ve chiquita. Entonces agarro y digo, no, no, no es profesional, vela, o sea, está chiquita, no, no es profesional. Ah, entonces no hay pedo, y se van. Entonces se van los güeyes. Es, yo creo que la desventaja que tienen Canon Sony, digo, Canon Nikon, son cámaras muy grandes. Chance por ahí podrían ver eso ellos también. Al menos a mí me ha salvado en algunas ocasiones porque no saben. Pero el día que sepan, igual no. Sí, me dejan. No,
pero eso es como tratar de darle la vuelta a práctica. Claro. Pero pues obviamente si tu foto, vamos a suponer, gana algún concurso el día de mañana, pues automáticamente la gente del museo te la va a bajar. O sea, te van a decir, oye, ¿sabes qué? Pues, o sea, no te dio autorización, por lo tanto, la tienes que bajar o me pagas.
Claro.
Entonces, si tu intención es tomar una foto, yo creo, o sea, como consejo para todos aquellos que van iniciando en esto, si lo quieres hacer bien, pues, o sea, aunque sea un poco más largo, o sea, mucho más complejo, por así verlo, y medio engorroso, pues por algo existen este tipo de derechos, ¿no? O sea, así como nos quejamos de por qué pues, tienen tantos trámites. Claro. Pues en este caso, también esos mismos trámites nos protegen a nosotros, ¿no? O sea, si vamos a suponer que tú estás parado al lado del museo y te toman una foto, entonces de repente tu foto ya anda circulando en todas las redes sociales, pues vas a decir, oye, ¿yo en qué momento de autorización que me tomaron una foto? ¿No? Es exactamente lo mismo, o sea, al final, pues es como importante conocer tanto nuestros derechos como obligaciones y más como fotógrafos. Y yo creo que si partimos hacia el hecho de que queremos ser profesionales, ¿no? Y que nos paguen por nuestro trabajo, pues yo creo que también hay que ser profesionales en cuanto a los requisitos para poder cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? O sea, al final, nuestro trabajo, o sea, la gente nos va a contratar por lo que les podamos ofrecer, ¿no? Y vamos a suponer que tú llevas a una quinceañera, ¿no? O sea, te dedicas al tema de eventos, ¿no? Y no hay problema, ahorita tomamos unas fotos en el Sumaya. Y de repente, pues la quinceañera, tú le entregas su material, la sube a sus redes sociales y de repente le escriben en Sumaya, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que bajar porque esa foto fue tomada con una cámara profesional. Digo, te metes en temas que a lo mejor pueden ser muy complicados o te empiezan a cortar los policías cuando estés así armando la sesión, ¿no? Y tú ya vendiste. No, más que con mi cámara Sony 6000 o 6400, pequeña, caen en la cuenta de que no es profesional, ¿no?
Claro.
Y, o sea, al final es como tratar de evitar pasar malos ratos tanto a los clientes, sobre todo, porque pues, al final de ahí nos, o sea, podemos generar, ¿no? Y pues darles la confianza de que pues, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien en pro de sus mismos intereses.
Sí, y al final es eso, ¿no? Que ya, o sea, sí vas iniciando la fotografía, pero velo, o sea, si lo estás viendo con esa finalidad de decir, yo soy un proveedor de servicios, y voy a tener clientes, ¿no? Entonces, si ese contenido al final me va a generar un ingreso, pues debe estar perfectamente delimitado, ¿no? Que cumpla con eso para que no me genere a mí un problema futuro ni a mis clientes.
Claro.
Y pues si la quinceañera te dice, házmelas ahí al lado del Sumaya, pues vas a decir sí, pero pues a lo mejor nos va a costar, ¿no? Entonces, si tú absorbes el costo, y los tiempos nos dan, pues adelante, ¿no? Y nos autorizan también, porque esa es la otra, ¿no?
Pero es que también son ridículos los precios ahí en el Parque La Mexicana. No sé si alguna vez les conté a ustedes en alguna charla ya que tuvimos. Fui al Parque La Mexicana porque veo que todo el mundo tomaba fotos ahí. Y estaba con una chica Y ya ves cómo soy yo, de andar sacando siempre reflector y que flash y que esto y que aquello. Entonces, se me ocurrió, dije, no voy a sacar el flash ahorita, solo el reflector. Me vieron solo con el reflector, güey. Y me la armaron, pero feo de Apex y que no sé qué. O sea, ya todos con sus radios ahí, amontonándose. Y me llevaron como a las oficinas. Me dijeron, no, pues tienes que borrar las fotos y que no sé qué, porque ¿cómo se llama esta cosa? Porque si no eres acreedor a una multa de 10,000 pesos, me dijeron. Y yo me quedé así, ay, güey. Pero justo en ese inter, yo me vi hábil, por así decirlo, y cambié la memoria, güey. O sea, sí había tomado algunas fotos y cambié las memorias. Y le dije, ah, bueno, entonces, mira, ve, formateo, tun. Y ya, no, pero pues, aún así tienes que pagar la multa y que no sé qué. Le digo, sí, pero ya no tengo nada, güey. Entonces ya fue así como el de, yo ya no tengo, y pues, ni cómo pruebes, ¿no? Y pues ya, fue así como me dejaron ir, pero pues ya a fuerzas me querían a mí cobrar la multa de 10,000 varos en ese parque. Y el permiso era de 8,000 y cacho y video de 30,000. Entonces te quedas de, güey, no sé.
Pero fíjate que justo cuando tú checas eso, a lo mejor por eso es también como el tema de previsión, ¿no? Que dices, igual y los guardias o dicen, no, es que son 10,000 o... Y a lo mejor ni siquiera lo conocen ellos, ¿no?
No, me dieron la hojita, güey. El papelito y todo eso.
A lo mejor sí. Pero justo ahí dices, está bien. Puede ser un cliente que me diga, sí, te pago los 8,000 pesos. Pero también puede ser que dices, pues ya pagué mis 8,000 pesos. Entonces ahí es cuando te tienes que meter. Por eso decía Alberto, ¿no? Hay que meternos un poco más para prever circunstancias. Y puede ser que inclusive te digan, 8,000 pesos. ¿Pero qué crees? Las letras chiquitas. Pues no te incluye que metes una cámara profesional. Sí puedes hacer un video con un...
Con un celular, ¿no?
Un selfie stick o algún... O sea, por eso es importante, ¿no? Dices, ¿qué valen mis 8,000 pesos, no? ¿Qué incluye? Está bien, has dado... Inclusive, aunque no cobraran, ¿no? Hay que te digan, oye, es que tienes que meter un escrito y nosotros te generamos la autorización. Y puede ser que te autoricen y sea eso, ¿no? Oye, sí, te voy a autorizar, pero solamente que uses tu celular. O una cámara que no rebase estas características. Pues no me sirve. Bueno. O te va a costar 500 pesos, pero tampoco te sirve. Entonces, sí hay veces que es importante revisar, pues digamos, términos y condiciones, ¿no?
Y, por ejemplo, en la calle, también es dado que me corran a mí en la calle por el uso de flash y todo ese relajillo. Y ya les tengo miedo a los troyas, siempre me quieren andar subiendo porque me ven usando flash, güey. O sea, entonces, ahí cómo me podría defender.
Pues es que prácticamente, es que depende de dónde las tomes, ¿no?
No, por ejemplo, cuando fuimos tú y yo a tomar fotos en Manacar, pues sí entiendo que ahí mero en Manacar no, pero luego una vez me acuerdo, ¿conoces el Castillo de las Brujas en, cómo se llama esta cosa, en la Roma Norte?
¿Cuál?
Se llama así el Castillo de las Brujas o el edificio de las brujas, algo así, está en un parquecito. Bueno, estaba por las calles aledañas de la Roma, ahí entre la calle Puebla y todo eso. Y me argumentaron que yo estaba lastimando el piso con el tripié y que por eso era acreedor a una multa de no sé cuánto varo y que no sé qué. Y me quedé de... ¿qué? Entonces, ahí fue como que ya no entendí bien qué onda, pero pues al fin y al cabo dije, no, pues ya, entonces dejo de hacer fotos y ya. Me dice, no, nada más no uses el tripié porque si no, si te vamos a multar, vamos a estar dando vueltas por aquí, ¿no?
Ahí lo que pasa es que está la ley cívica, bueno, la ley de convivencia de la Ciudad de México, y hay un tema que es, pues es una multa, sí puedes agradecerte de acreedor de una multa siempre y cuando hay una queja.
Ok.
O sea, es un procedimiento por queja, ¿no?
Pero no, entonces, porque lastime el pie, el pavimento, ¿no? Con el tripié.
Ajá, o sea, podemos suponer que te pones al lado de una casa y de repente, pues, tú andas ahí montando, subiéndote a las bardas o haciendo desmán y medio, pues sí te pueden.
Ay, claro.
Ajá, o sea, obviamente, pero siempre y cuando tú no tomes, siempre hay que cuidar que lo que vas a fotografiar en el fondo, a un costado, en los lados, no sean edificios públicos, porque obviamente ahí es cuando hay más problemas, ¿no? Porque usualmente te dicen, oye, ¿qué está fumando? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Incluso hasta Parques públicos como el Bosque de Tlalpan también tiene sus propias situaciones ahí de que tienes que pedir permiso, ¿no? Si vas con cámara profesional, si llevas equipo, y te limitan, igual que la mexicana, ¿no? En algunos casos te piden alguna cuota como de recuperación, en alguna otra, ¿no? Solamente el mero aviso y la autorización. Pero en el caso de la vía pública, tú la puedes hacer bien siempre y cuando no la obstruyas, ¿no? Como tal. Porque muchas veces a lo mejor lo que te quieren alegar los policías, obviamente desafortunadamente en México tenemos ese tema de que los policías no...
Son bien
a veces
sinceros.
Se van por otra, ya no te escuchamos, creo.
¿Quién sabe qué pasó? Ah, que son bien sinceros y no
Exacto.
nos quieren ver la cara.
Y obviamente pues tratan un poquito ahí de hacer cosas... fuera de lo que está permitido para ellos, pero bueno, o sea, al final, mientras tú no dañes el derecho o la propiedad de alguien más o que amerite una queja de por algo, pues no tienen por qué decirte absolutamente nada, ¿no?
Claro.
O que es alguien contra su voluntad, pues es lo que estábamos hablando en un principio, ¿no? O sea, al final, si fotografías a unos novios besándose, pues igual el novio viene y te pone un golpe, ¿no? Porque ya estamos hablando ahí un tema ya como más de paparazzi.
Como que, privacidad, todo eso. Sí.
Exacto, o sea, ya afecta la privacidad de los demás, ¿no? Mientras no hagas eso, prácticamente no hay ningún problema, ¿no? Y mientras tampoco pongas todo el set de grabación o de montaje de los flashes obstruyendo alguna calle, una banqueta, pues tampoco tienen que decirte absolutamente nada, ¿no?
Ok.
Es un poquito más bien como tener ahí justo la información que o sea, que en este caso estamos compartiendo con ustedes, pues justo eso, ¿no? Que en el ejercicio de la profesión de la fotografía siempre es muy importante saber cuál, o sea, justo así como hay limitantes en algunos espacios, pues también saber que, por ejemplo, cuando haces fotos street por lo regular, pues las puedes hacer en cualquier lugar siempre y cuando justo no vulneremos derechos de los demás, de los terceros, ¿no? O generemos un caos en la calle, etcétera, ¿no? Algo que provoque que un tercero se queje en contra de nosotros. Pero tú puedes tomar una calle perfectamente a una modelo caminando en Coyoacán, ¿no? O en la Roma, o en... O sea, depende mucho también. O sea, si tú dices justo el inmueble tal, ok, pero ese inmueble posiblemente esté registrado y obviamente esté protegido para tomar fotografías. Entonces... Porque hay muchos inmuebles así, o sea, que por su valor arquitectónico, pues están protegidos, ¿no? Como hablamos del museo de Sumaya.
¿Hay alguna lista, por así decirlo, o tendría que buscarlo?
O sea, ahí sí tienes que irlos buscando uno por uno, o sea, en el sentido de que... Digo, está complicado, pero obviamente todo mundo quiere
es
tomar
que...
los lugares que son los más icónicos, ¿sí o no? O sea, todos
sí.
queremos una selfie en el Sumaya. Todos queremos, o bueno, una fotografía. Bueno, no todos, pero muchos sí, ¿no?
Sí, o sea, sí te entiendo esa parte de que todos quieren una selfie o que la graduación ahí en el Sumaya, cosas así. O sea, o en AUNAM, varias cosillas así, no. Pero me imaginé el hecho de que, por ejemplo, no sé, vayas a algún lugar, tomes una fotografía a tu novia y salga atrás el museo total de algún lugar. Y después de eso lo subas y te la quieran bajar, ¿no? Nada más por eso y no sabías, entonces me quedé así como...
Ajá, ya ves que por lo regular en los museos, cuando tú vas a un museo que quieres trabajar con un equipo fotográfico profesional, ¿no? Te piden, necesitas un permiso y tienes que pagar como la entrada, bueno, te cobran algo por el equipo, ¿no? Y por tomar fotos dentro del museo con el equipo fotográfico. No sé si te has percatado cuando te dicen, los que traen equipo profesionales, tienen que pasar por un permiso y por una validación y pagar. O sea, al final lo único que, o sea, pues justo, o sea, como sean monumentos, sean espacios privados, al final todo eso pues, está protegido. Es como si tú de repente dices, voy a poner el museo en mi casa, ¿no? De lo que sea. Pues obviamente tú vas a decir, oye, pues, al final yo, la conservación de todo lo que tengo aquí adentro, pues genera un costo. Es parte también de ayudarte mantener eso, pues es justo, ¿no? Tener acceso también a esa reproducción. O sea, al final tú estás reproduciendo y te vas a beneficiar de algo porque esa foto la vas a utilizar para algo. Entonces, claro, evidentemente te cobran por ese uso, pero es mejor a veces pagar eso que te están pagando, digo, que te están cobrando, perdón, a que, pues, de que te corras el riesgo de que el día de mañana te vayan a mandar un mail o te toquen a tu puerta en tu red social y te digan, oye, sabes que tienes que bajarla o me pagas, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, mejor, pues, tratar de ir lo más derecho que se pueda y listo, ¿no?
Sabes, justo habías hablado algo hace un momento de que había un hoyo negro en las redes sociales. ¿Qué me pueden decir de eso?
Pues es como muy sencillo, en el sentido de que, pues, cuando hablamos del tema de las redes sociales, vamos a hablar de que, pues, las limitantes que existen en las plataformas en cuanto a seguridad, pues todos lo sabemos, ¿no? En cuanto subimos una imagen, compartimos una imagen, ya sea con los fines que hablábamos hace un rato de familiares, ¿no? O sea, o con amigos, pues automáticamente esa imagen va a volar. O sea, no sabemos dónde va a parar, ¿no? Entonces, obviamente, pues, nosotros somos responsables de haber compartido esa imagen, porque nosotros lo hicimos de forma voluntaria. Y cuando nosotros estamos como fotógrafos, que generamos un trabajo, un material que queremos compartir en nuestras redes sociales para que la gente conozca nuestro trabajo y lo que somos capaces de crear, pues obviamente tenemos que tener esa autorización. Teniendo esa autorización de la persona a la que fotografiamos, no tenemos ningún problema, ¿no? O sea, sí puede ser que de repente, pues, alguien le tome screenshot, y con todos los programas que ya hay de renderizar la imagen, pues obviamente obtenemos esa calidad que a lo mejor, y de repente ya la vemos publicada en una revista digital o la vamos a publicar en un sitio web, claro, pero eso tampoco ya no lo vamos a poder controlar. Obviamente, en cuanto tengamos conocimiento de eso, pues nuestra obligación como dueños de ese material, pues, es ir al sitio y denunciarlo, ¿no? Ahí es cuando vamos a entrar en ese hoyo negro que hablamos hace un rato de seguridad, sobre todo porque, por ejemplo, sí, o sea, Facebook, TikTok, Snapshot, todo ese tipo de redes sociales que conocemos el día de hoy, obviamente, pues, te pasan sus políticas de convivencia, ¿no? O de privacidad. Y obviamente utilizan mucho a los usuarios como parte de esa red social, que son los mismos usuarios que quienes denunciamos o tenemos la potestad de denunciar si una foto que yo generé, que es mía o que yo no autoricé y está circulando en la web. Por ejemplo, ¿qué se da mucho? Que cada 3 minutos están generando sitios o, bueno, perfiles falsos con fotografías de sobre todo de niñas, o, bueno, no los digo de forma despectiva, sino más bien de mujeres que, pues, obviamente son atractivas y que les quieren hacerles caer en cuenta que crean una cuenta de OnlyFans, ¿no?
Ah, claro.
Entonces, eso es muy recurrente. O sea, tú te metes a Instagram y constantemente están denunciando este tipo de comportamientos, ¿no? Y o cuando de repente te contactan boots y te ofrecen servicios de venta de crecimiento en redes, ¿no? O sea, al final, y utilizan imágenes a lo mejor, o cuando se roban tu imagen y ya de repente hay otro perfil falso de cualquier circunstancia, ¿no? De repente ya tienes otro David en Australia.
Ándale.
Entonces, pues al final es como, en este caso, la red social lo que te dice es, yo no puedo responsabilizar de todo. O sea, yo asumo que tú tienes el control de lo que tú compartes, y si ves que algo está fuera de lo normal, yo te doy las herramientas para que me lo denuncies y yo tome las medidas pertinentes, que es lo que hacemos, ¿no? O sea, es lo que hace Facebook, y de esa forma limita su responsabilidad. No obstante, si esas imágenes que salieron de su red son sustraídas de alguna forma y eso genera un daño, tú también puedes repetir, tú, dueño de esa imagen, puedes repetir en contra de Facebook, por ejemplo, ¿no? Okay. Nada más que, obviamente, ¿dónde tienes que demandar? Pues la jurisdicción a la cual te someten cuando tú das a aceptar a los términos y condiciones, te someten a las leyes de California, ¿no? Entonces, pues no sé, TikTok está, creo que en la India, o puede ser que está en China, o sea,
sí, sí,
dependiendo dónde coloquen su jurisdicción, es donde tú tienes que ir y demandar, ¿no? Sí. Eso, obviamente, ya de entrada, pues te lo complican un poquito, ¿no?
Sí, ojo, porque también, ¿no? Digo, dices, oye, utilizaron mi imagen que tenía en Facebook. Ah, sí, pero tú le abriste la puerta a 100 amigos que tienes.
Que a lo mejor ni siquiera son tus amigos.
No, entonces, ¿alguno de ellos la tomó? Perfecto, Facebook te va a decir, tú los autorizaste, tú autorizaste el acceso, o sea, le abriste la puerta a 100 personas. Si alguien de ellos lo utilizó, está fuera de mi responsabilidad. Yo te protejo hasta donde tú abras esos candados, ¿no? Esos candados que yo te puse para que te pueda proteger, tú los abriste.
Perdón, es tu pleito. Ya.
Así es.
Claro.
Sí, esa es como la pequeña línea delgada en temas de ciberseguridad, ¿no? De lo que se puede compartir, o sea, y que hay sitios maliciosos, etcétera.
Sí,
etcétera.
Sí, el tema, sí, o sea, siempre pues es un tema de responsabilidad, ¿no? Porque no todo es como el tema de ciberseguridad, o sea, a veces esa cuestión de uso de las imágenes no es porque te hackearon, ¿no? Es porque pues tú la subiste, o sea, la subí en TikTok, la subí acá, y oye, y alguien lo utilizó. Pues sí, pero esa imagen tú la subiste voluntariamente, la estuviste repartiendo. Ah, pues se las mandé a mis amigos en el WhatsApp. Ah, las compartí con... O sea, al final es un tema también ya de cada uno de los usuarios y de cada red social, ¿no? Si me dices, oye, ¿sabes qué? Estas ya... Yo nada más tenía una persona con las que comparto. Ah, bueno, pues ahí sí. ¿Sabes qué? Hubo una filtración de mi información. Pero si la ando compartiendo y subo mis fotografías en diversas plataformas, pues es que es difícil, ¿no? Controlar ese tema. Y a lo mejor no es un ciberataque, simplemente, pues sí, es un tema de uso donde tú no lo estás autorizando y alguien más sí lo utilizó, pero tuvo acceso de alguna forma.
Claro. Esa parte tienen razón. Entonces, la primera parte sería para los elementos esenciales del derecho de imagen. Como bien dice en su presentación, es la identidad de identificación, después el consentimiento y pues, los acontecimientos, ¿no? Pues, lo mismo que habían dicho hace un momentito.
Sí, o sea, es un poco de por ejemplo, y vamos a entrar a algo como muy chistoso, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando tomo una fotografía, las cámaras que están en la calle, en edificios públicos, en edificios privados, ¿no? Que son de videovigilancia, que también captan tu imagen, o sea, al final... O sea, cuando caminamos en cualquier sitio donde hay una cámara, en la vía pública, pues está filmando, ¿no? O te está tomando fotos. Entonces, obviamente, pues ahí no nos podemos oponer al uso de esa imagen. ¿Por qué? Porque al final, pues tiene un interés público, ¿no? Igual también cuando acudimos a alguna entrevista, algún concierto, etcétera, etcétera, y generamos imágenes de una figura pública, ya sea un economista reconocido, ya sea de un político, ya sea de un servidor público, ya sea de una personalidad de la cultura. Obviamente, siempre y cuando sean en un contexto abierto, donde ellos dieron una conferencia, donde dieron un concierto, o sea, donde hubo mucho más gente y donde plasmaron su opinión, no hay ningún problema de utilizar ese tipo de imágenes, ¿no? Las puedes utilizar. Obviamente siempre y cuando no irrumpas en la parte de que hablábamos hace un rato de la vida privada, que es cuando ya te, no sé, te brincas a la casa del político, a la casa del youtuber, a la casa, pues automáticamente ya estás violentando otro tipo de situaciones, ¿no? Que son los famosos paparazzis. Y claro, obviamente también vamos a hablar de las caricaturas o de los memes, esas caricaturas que tienden a criticar un poco a los gobernantes, y que lo vemos constantemente tanto en revistas como en periódicos como en redes sociales, ¿no? Que justo tratan de dramatizar o justo tratan de ejemplificar la vida económica, la vida política, algún suceso importante dentro de la vida de un país, de una comunidad, ¿no? Que son los famosos caricaturistas. Al final eso es una imagen, ¿no? O sea, no es una fotografía per se, pero es una imagen y al final... Ese tipo de imágenes están permitidas, ¿no? Y también tenemos la parte de los memes, de los famosos memes, ¿no? Esos famosos memes, pues es justo lo que hablábamos, que esas fotos, pues, imagínate cuántas no hemos pasado, no hemos circulado, no hemos reenviado en un sinnúmero de grupos de Telegram, de WhatsApp, de Messenger, Facebook,
de todo.
¿No? Y circulan por todos lados. Pero lo mismo, es parte de un reflejo cultural de lo que está viviendo en ese momento la sociedad, ¿no? Y también está permitido. Obviamente, si estos memes o estas caricaturas llegan a transgredir o a generar violencia o a generar un tema de discriminación, pues obviamente también la persona que está, o sea, que va a involucrar su imagen y que le está generando un daño al momento que se dio a conocer, pues obviamente también puede oponerse a ese derecho de emitir esa imagen de su persona, ¿no?
Claro.
Y pues bueno, pues básicamente eso es como todo lo que contiene todo este tipo, estas slides que compartimos ahí con ustedes. Y pues bueno, básicamente como fotógrafos, el consejo más importante para todos, y creo que es el que a lo mejor están esperando como al final, pues justo es que demos seguridad jurídica y tengamos nosotros también esa seguridad jurídica y certeza de que las cosas se van a hacer como nosotros las planteamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a ver que el uso de la imagen y obviamente en el caso ya del tema de contratos para el uso de la imagen de las fotografías como tal, no se prestan a interpretación, son de carácter, pues básicamente lo que a la letra se establece, a esa letra se tiene que cumplir. Eso quiere decir que si tú le dices a la modelo o al modelo, oye, te contraté para una sesión de lencería, pues solamente para esa sesión de lencería puedes ocupar las fotos. Si vamos a suponer que en esa sesión o en otra sesión sacas otro tipo de material con ese mismo modelo, tienes que sacar un contrato nuevo para esa sesión. O en su caso, si vas a estar trabajando asiduamente con un modelo o con una modelo, lo recomendable es que tengas un contrato marco y obviamente vayas sacando por anexos el tipo de fotografía que vas a obtener o el resultado que vas a obtener en cada sesión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, 21 milímetros, ¿no? Me voy a su caso particular, los tomo de ejemplo porque es muy recurrente y hace un rato lo platicábamos, Carlos y yo, que pues ustedes contratan a modelos, venden esa intermediación entre el fotógrafo, ya sea principiante, intermedio o experto, y obviamente generan esa parte con los maquillistas o con el maquillista y con las modelos, ¿no? O sea, son un punto intermedio entre todos los proveedores de servicio de un lado y del otro. En ese sentido, pues es muy importante también que a nosotros como sus clientes, como fotógrafos, nos den la certeza y la seguridad de que el material que obtengamos como resultado de ese shooting, de ese workshop, de como le queremos denominar, nos va a funcionar para promocionar nuestro trabajo, para practicar, o sea, para lo que vayamos o queramos hacer con él, ¿no? Obviamente, pues en el entorno del cual se sacó y se contrató, ¿no? Y obviamente, ¿por qué? Porque si es sabido de casos de que de repente pues tú vas a los workshops, que son masivos en algunos momentos, no hablo de 21 milímetros, pero que obviamente, ¿qué pasa? Que a veces la modelo te contacta por redes sociales y te dice, oye, ¿sabes qué? Esa foto que subiste a mí no me gusta. Pero entonces entramos en un tema de subjetividad, o sea, porque al final, pues puede ser que sea una foto de cosplay, ¿no? De tema Star Wars. Y claro, que a lo mejor al modelo no le gusta cómo se ve retratada con el cosplay, con el costume, con el disfraz. Y pues sí, o sea, pues se puede decir, oye, a mí no me gusta, sí, pero pues yo le pagué a 21 milímetros, que organizó la sesión, y obviamente pues él te pagó a ti, te debieron haber pagado,
tú por accediste el
tiempo, y tú accediste a recibir ese cobro. Entonces yo tengo una protección para hacer el uso de esa imagen, para promocionarlo, para colocarlo en mis redes sociales, ¿no? Entonces obviamente también proteges del otro lado a la modelo que dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que vi una foto que la estaban vendiendo en OnlyFans y obviamente pues yo no me contrataste para eso, ¿no?
Claro.
O sea, yo hice contenido para OnlyFans, pero pues la están vendiendo. Entonces obviamente pues también tiene la certeza la modelo de que ese contenido tú como intermediario le vas a dar protección a ambas partes, ¿no? De los dos lados, porque tenemos derechos y obligaciones.
Sí.
Bueno, David, pues un gusto. Yo me adelanto. Estoy ahí. Tengo ahí una cuestión. Pero te agradezco, ahí se quedan con Humberto, ahí todas las dudas que tengan ahí los va a seguir confundiendo. Ah, es cierto, espero que les dé un poco ahí de lo que hemos platicado. Cualquier cosa, estamos ahí en contacto, síganos en las redes sociales y pues sigamos ahí apoyándonos de la comunidad.
Vale, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, David.
Cuídate. Vamos a ver si lo edita de forma en que pareciera que se despiden al mismo tiempo. Ya para terminar, Humbert, no quitarte más tu tiempo. Bueno, aquí ya dejaste también tus datos de Instagram y tus datos de tu bufete fiscal. Entonces ya, cualquier cosa te pueden preguntar cosillas por aquí. En especial si quieren, así como bien habías dicho, una capacitación, ¿no? O algo más detallado.
Sí, y sobre todo, perdón que te interrumpa, sobre todo porque mira, la verdad es que este tema es muy amplio, o sea,
Claro.
podríamos, o sea, no es, a lo mejor para aburrir a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, sino simple y sencillamente es que sirva estas láminas que compartí, que elaboramos, es un poquito para que tengamos conciencia y que sepamos también, tanto como fotógrafos, como modelos, como maquillistas y como videógrafos y como toda esta gente involucrada en creación de contenido en redes sociales o para redes sociales o para terceros, que tenemos pues ciertas también los derechos y obligaciones y que obviamente pues se nos facilita mucho la vida entendiendo esas dos partes, ¿no? O sea, justo lo que estamos platicando del tema en que hasta dónde yo modelo, sea hombre o mujer. ¿Puedo yo oponerme a la publicación de una foto? Porque a mí no me gusta que se me ve que el labial no se me ve bien, ¿no? O
Claro.
que el fotógrafo no me editó mi arruguita que tenía por acá o la mancha. O sea, me ha tocado escuchar de historias así, ¿no? Y que las modelos dicen, no, es que no, es que no, es que no. Pero al
Claro.
final, o sea, si a ti la foto, o sea, ese valor que le damos a una imagen, pues es muy subjetiva, ¿no? Y entramos en otro tema de que si a mí me gusta lo que a ti te gusta, a mí no me gusta y viceversa. Entonces, pues justo, o sea, a veces, pues uno es cortés y dice, ok, la voy a bajar para no meterme en problemas contigo y, ¿no? Y entrar en otro tipo de circunstancias. Pero al final, o sea, si ejercemos derechos. Pues al final, pues yo pagué por una foto y esa foto la logré. O sea, si no te edité es porque a mí no me gusta editar o me da flojera editar o no sé editar, ¿no?
Claro.
Sencillamente. Entonces, pues yo, o sea, yo lo pagué. O sea, no, no fue de gratis, no, no te la robé, no, nada, ¿no? Entonces es como muy importante a lo mejor eso como tip para toda la gente que se dedica al tema de ser intermediario entre en estas sesiones de modelos, fotógrafos. Pues que lo valore de sí tener contratos para protección de todos en general, ¿no?
Claro. Un consejillo ahí rápido. Bueno, tengo una pregunta, consejo para los demás. ¿Qué pasa con la parte de las colaboraciones? Digo, porque muchas veces dices, bueno, pues ya se habló, entonces está el contrato verbal, ¿no? Entre comillas, de que se va a hacer la fotografía, es colaboración. Ni tú ni yo me cobras, pero ¿qué pasa cuando de repente, no sé, la chica llega y te dice, ¿sabes qué? Pues no sé, dame tanto el Uber, dame esto de aquello. Y, o sea, siento yo que ya no entra en colaboración o cómo está la onda.
Es que justo, o sea, yo creo que todo ese tema de la plática previa que puedas tener con la modelo, lo mejor es tener un contrato así chiquito, o sea, la verdad es que muy, o sea, se puede redactar algo muy, muy fácil. O sea, el contrato debe tener, obviamente, quiénes están firmando, que tienen, o sea, la manifestación de que tienen la facultad para poder firmar, pues el objeto en el cual nosotros estamos, ¿cuál es el objeto, no? Pues hacer una sesión fotográfica. Strip, lencería, desnudo, lo que sea. Que a lo que hayan
Claro.
llegado en ese acuerdo, la fecha en la cual se hizo ese acuerdo, dónde se van a transmitir, dónde se van a, si se va a imprimir, si no se va a imprimir, si se va a compartir por redes sociales, etc., etc., ¿no? O sea, toda esa parte, y al final no olvidemos que por ejemplo, si la modelo o el modelo te dice, oye, yo te apoyo, pero me pagas el Uber. Ok, entonces que quede establecido en el contrato
que tú estás pagando extras, o sea, que se consideran como parte de la producción, que puede ser el Uber, que es transportación del modelo, la modelo, a lo mejor una locación, como un Airbnb, como un estudio, a lo mejor estás pagando una maquillista o un maquillista, que también es parte de la producción, porque al final tú quieres hacer un trabajo de calidad, entonces obviamente pues, tú dices, yo necesito estos instrumentos, que yo voy a absorber el costo, y colocarles un valor. O sea, lo más importante es decir, oye, yo a la colaboración, aunque es una colaboración, yo estoy invirtiendo 4,000 pesos, ¿no? Y aparte, claro, mis horas, yo me comprometo a entregarte 10 fotografías, 5 fotografías, el número que tú quieras de fotografías editadas y sin editar tantas, o de plano no les entregas sin editar, ¿no? O sea, ya es mucho ahí, por eso es un acuerdo de voluntades. O sea, yo que voy a colocar, yo fotógrafo que coloco aparte de mi trabajo, tu modelo que colocas aparte de tu trabajo. Oye, no, pues que yo cobro 500 pesos la hora. Ok, perfecto. Mi foto editada vale 450, ¿no? Más mis extras que valen tu Uber, que son, no sé, 400 pesos, ¿no? Ida y vuelta. Maquillista, que son mínimo 800 pesos. Uh-huh. Y si le sumo una locación, pues que son mínimo otros 800 pesos. Vamos a suponer que todos estamos hablando de una hora, ¿no? Entonces, claro, tú ya le invertiste aproximadamente como 3,000 o 4,000 pesos a esa sesión. Si la modelo te dice, oye, pues yo cobro 1,000 pesos la hora, y pues entonces tú dices, ok, ¿quién es el que pone más, tú o yo? Entonces, sí, obviamente, el fotógrafo pone más, ¿no? Entonces, si lo ponemos en una balanza, al final el tiempo de los dos, pues es importante, ¿no? Así como a ti te pagan 450, 350, 250 por la edición de una foto, pues obviamente le dices, yo te voy a entregar 10 fotos. Entonces, es muy recomendable que en la parte de donde se ponen las letras chiquitas, se estipule, yo fotógrafo me comprometo a pagar un maquillista, pagar bla, 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 lo cual equivale a X en pesos, ¿no? O en dólares, dependiendo. Y obviamente, pues la modelo va a estar colaborando 3 horas, su hora equivale a tanto, por lo tanto tenemos un saldo, digo, suena como engorroso, pero al final creo que ahí tú delimitas la responsabilidad de cada quien, y al final es como decirle a la modelo, mira, pues es que en estricto sentido, pues los dos estamos ganando, ¿no? Y a lo mejor, claro, yo pierdo más, porque pues yo puse económicamente dinero, ¿no? O sea, tú pones tu tiempo.
Yo siento que se debería, bueno, a mí la verdad luego me ven feo por eso, pero siento que debería normalizar el no consentirlas o no sobreconsentirlas. O sea, colaboración, ok, vamos a hacer la colaboración, pero dividamos la locación, por ejemplo, ¿no? O sea, a mí me sirve tomarte fotografías y a ti también te sirve. Dividamos la locación, no solamente yo te pongo todo, porque de ahí sí, siento que se nos suben mucho y...
Ajá, es que yo creo que es como todo, porque tú puedes decirle, pues es una colaboración y la hacemos en la calle y no te cuesta.
Claro, pero, o digo, sea, en caso de que quiera lencería, que privado, que boudoir, bueno, muy específico.
Ajá, o sea, si quiere algo muy específico, pues al final es así como de, oye, pues yo no tengo el espacio. Si tú tienes el espacio, pues con mucho gusto hacemos este tipo de fotos. O sea, una foto te puede servir, literal, si te llevas, o sea, digo, suena muy, muy, muy burdo lo que voy a decir, pero si literal te pones en la calle con una pared blanca, llevas tu flash y ahí le tomas una foto, pues digo, no es lo mismo que un estudio, pero te funciona.
Sí, 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 no. ahí va.
O sea, sí. aplicas la técnica de los, o sea, el flash, parámetros, y sacas como si hubieras tomado una foto en un estudio, digo, con sus limitantes, pero tienes algo muy, muy similar, sí, sí, ¿no? A lo mejor van a criticar por lo que estoy diciendo.
Pues es, pero, que, bueno, si es que la luz de ahí te va a contaminar la escena y demás, pero pues depende también de tu potencia de flash que tengas, entonces...
Ajá, es que ya depende mucho, y yo creo que sí, o sea, la práctica nos dicta que desafortunadamente en ese tema, las modelos, ¿no? O los modelos suelen mal acostumbrarse en esa parte, ¿no? Porque, pues como la competencia es y el mercado es muy amplio, afortunadamente o desafortunadamente, pues si no lo hacen con nosotros, lo van a hacer con alguien más, y si alguien más va a acceder, o sea, al final... Es como me decía un jefe en un despacho que trabajé hace mucho tiempo, ¿no? Me decía, mira, cuando tú le pones un peso, habrá alguien que venga y le ponga 2, y habrá alguien que le ponga 3, y habrá alguien que le ponga 4, ¿no? Así como ya hubo alguien que no le dio ese 1 o ese punto 50 centavos. Claro. Entonces, es exactamente lo mismo. O sea, va a depender ya mucho de lo que nosotros queramos lograr. O sea, si realmente tú no quieres generar ese contenido con ese modelo, con las condiciones que ya te está colocando, pues no lo vas a generar. O sea, simplemente tú tienes la facultad de decirlo, y sabes que, pues si no le entramos a la mitad y a la mitad, pues no le entro, porque al final nosotros vamos a ver beneficiados. Pues justo, ¿no? Consejo, ¿qué puedes hacer? Entonces hablas con la modelo y le dices, mira, como a mí me va a generar un costo, y como tú nada más eres una, pues lo que voy a hacer es que voy a invitar a lo mejor a 2 fotógrafos amigos, para que entre los 3 te hagamos fotos, costeemos los gastos y nos salga más o menos proporcional. Digo, esa es una solución más práctica que legal, ¿no?
Claro.
Y entonces, obviamente, en el contrato, pues tendrías que hacer un contrato con las 3 partes involucradas, ¿no? Hacer una sesión grupal en la cual intervienen tal fotógrafo, con tal modelo, y obviamente, pues que ellos se comprometen a pagar X, Y o Z, el cual equivale a tanto en dinero, y la modelo se compromete a dar su tiempo de tanto tiempo, o sea, 2, 3 horas, 4 horas, lo que sea, y obviamente pues cada fotógrafo se compromete a entregarle X número de fotos, o a entregarle las fotos editadas, ¿no? Digo, ya es mucho como lo pactes, ¿no? O sea, a lo mejor es como dejar claro que así como ellas invierten su tiempo, porque obviamente siempre te dicen, es que mi tiempo, ¿no? Y dices, pues sí, es que es mi tiempo, mi dinero que estoy invirtiendo en llevarte a un
estudio. Mi equipo que se desgasta.
Exacto, o sea, al final, eso es lo que también la otra parte debe entender, ¿no? Digo, aquí yo sé que 21 milímetros tiene buen rating de audiencia, tanto de modelos, fotógrafos, make-up artists y demás. Entonces, a lo mejor yo creo que es un tema de entrar en conciencia, o sea, ser conscientes de qué queremos lograr y para qué lo queremos lograr, y también cuánto nosotros queremos invertirle en tiempo y en dinero, ¿no? O sea, es como cuando vas a constituir una empresa. Tienes a tus socios, que son los que colocan el capital, y aquellos que colocan el capital de trabajo. Entonces, obviamente, las acciones que puede tener uno en función del otro no son las mismas, aunque muchas veces quieran sentirse como iguales. No sé si me explico. O sea, si yo digo, oye, yo tengo el capital para poder construir departamentos, pero tú, David, eres ingeniero o arquitecto y tienes la idea de cómo hacerlos, pues al final sí te voy a dar un porcentaje porque al final tú pusiste capital de trabajo. Pero el que puso la inversión y el riesgo, el mayor riesgo soy yo. O sea, porque tú sí o sí ya tenías elaborado un mapa, una estructura, algo que tenías que hacer, ¿no? En este caso es exactamente lo mismo. O sea, al final una colaboración es poner en una balanza, y es como platicar con el modelo, decirle, oye, mira, yo te estoy pagando el estudio, estoy pagando un maquillista, estoy pagando lo que tú quieras y mandes, Uber, comida, catering, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que te sientas a gusto y valores el trabajo que estamos haciendo, ¿no? En conjunto. Entonces ahí pues sí vale la pena decirle como... Yo estoy pagando más de lo que tú, de lo que tu tiempo vale, pues obviamente yo puedo hacer el uso de la imagen, o sea, tengo derecho de usarlo como si te lo hubiera pagado.
Ok, claro.
O sea, pero sí, ya es un tema de cómo lo puedas tú manejar con la modelo, ¿no? Digo, hay quienes se van a ofender y van a decir, no, es que no es cierto, o sea, mi tiempo vale lo mismo que tu tiempo. Puede ser válido, ¿no? O sea...
Es que sí, es así, o sea, tu tiempo vale igual que el mío, sí, pero no topas que yo regreso y las 2 horitas de sesión se transforman en 10, ¿no? O sea...
Es que es eso, o sea, yo creo que, mira, por ejemplo, en el caso de muchas veces como prestador de servicios en general, sabemos que no hay una tasa como regulada de cuánto cuesta una hora de alguien, ¿no? O sea, pero cuesta algo, o sea... Así como ellas le colocan un precio a su tiempo y te dicen, yo mi hora te la cobro en 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 pesos. He escuchado casos hasta que te dicen por una sesión 25 mil pesos. O sea, sí los he escuchado.
Sí, sí, sí.
Pues al final cada quien valora su tiempo en la forma que se lo pagan también. O sea, es un tema oferta-demanda, ¿no? Y obviamente también por los logros que hayas conseguido, ¿no? O sea, no es lo mismo como el Master Igor, como Chris, como fotógrafos que ya tienen un renombre, que tienen un posicionamiento, como en mi caso, ¿no? Que yo apenas vengo, pues, o sea, estoy en formación, yo me considero alguien en formación, y obviamente, aunque a lo mejor empiece a hacer buen trabajo, pues obviamente tengo algunas fallas, las voy a seguir teniendo porque es error práctica, y obviamente pues me va a llevar un tiempo a hacerlo, ¿no? Y obviamente o sea, si yo te digo, oye, yo por una sesión cobro 2,000 pesos y te entrego 10 fotos, pues al final le estoy dando un valor a mi trabajo, ¿no? O 2,500, el precio que yo le quiera poner, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor Igor dice, oye, pues yo cobro 10,000 pesos la sesión, pues a lo mejor habrá alguien que se los pague, habrá alguien que no se los pague, ¿no? Pero él ya valora su tiempo en eso, ¿por qué? Porque los resultados que él puede dar a lo mejor son mucho mejores que los que puedo dar en mi caso, ¿no? Yo. Entonces, lo mismo pasa con los modelos, ¿no? O sea, hay modelos que te dicen, no, sí, yo te cobro la hora en 300 pesos, ¿no? ¿Quién se los dijo que los cobrara? Pues yo no se los dije. Usualmente tú cuando consultas a una modelo y le dices, oye, quiero hacer fotos contigo,
Mátate
ahí.
sola.
Ajá, muchas veces te dicen, oye, yo no hago colaboraciones, yo te cobro por sesión tanto, y la sesión incluye 2 horas, ¿no? Y no hago este tipo de fotos. O sea, hay muchas que ya te dan como,
Su speech
tú,
bien.
exacto, tú generas esa demanda y ellas generan esa oferta. Y al revés, cuando te contactan y te dicen, oye, es que me gusta tu material, quiero hacer fotos contigo, pues dices, ok, bajo estas condiciones. Oye, no, es que a mí no me convence. Ah, pues. O sea, también creo que tenemos esa posibilidad de decir que no. O sea,
Claro.
y tú lo has hecho, pues de las pláticas que hemos tenido previas, pues has dicho que no infinidad de veces, ¿no?
Algunas.
Pero bueno, es justo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros nos damos pues nuestro propio valor y nuestro propio interés y decir, oye, pues a mí también sí me interesa tomarte fotos, pero en estas condiciones no te funciona, pues a mí no me funciona, pues ni modo, ¿no? Ahí
Claro.
ya veré esto que yo iba a colocar que me
Me
interesa y que
trabaste.
realmente compre mi idea.
Te me trabaste. Te quedaste en la parte de que ay, güey. Es que te me fuiste. Pero bueno, el chiste es que me estabas diciendo que todos debemos de darnos como cierto valor. Y dijiste, pero bueno. Y ahí te me fuiste totalmente. ¿Estás ahí, Humbert?
Ajá. Sí, aquí estoy.
Está bien. Pero bien,
Entonces,
Humberto.
pues bueno, ese es como el punto, o sea, como, pues nada más como consejo tip, pues cuando reciban colaboraciones igual hagan un contratito
Sí.
básico
No
y...
sobreconsientan.
No, pues es que mira, ahí ya es lo que te digo que...
Ah, no, eso es consejo mío, digo yo. Ya estás.
No,
Aparte.
o sea, mi consejo técnico legal es que firmen un contratito de en qué consiste su sesión, cuánto tiempo, cuáles son los resultados de cada lado, qué van a, pues, materialmente, qué va a colocar cada uno, y así nos evitamos problemas, tanto de un lado como del otro, ¿no? Porque también ya ves que hay makeup artists que te dicen yo le entro a las colaboraciones, ¿no?
Claro.
Y pues ellos también están sumando parte de su tiempo al esfuerzo en conjunto de los tres, ¿no?
Claro.
Entonces, pues también cuesta, o sea, ellos están poniendo su granito de arena. Entonces, a todos nos conviene que, por lo menos, y bueno, si tenemos acuerdos verbales, ¿no? Pues respetarlos, ¿no? O sea, si ya me comprometí con la modelo, con el fotógrafo, con el makeup artist, de que les voy a entregar algo, o sea, nosotros como fotógrafos, entreguemos las cosas, porque también por eso luego las modelos o los modelos ya no quieren participar en colaboraciones, porque también tenemos mala fama los fotógrafos de no entregar el material, o de repente también querernos sobrepasar sobre ya, oye, pues sí, sí te edito las fotos, pero pues ya a cambio de otra cosa, ¿no? Entonces también como que...
Claro.
Así como los abogados también tenemos mala fama, también los fotógrafos tenemos mala fama, ¿no? Y escuchando un poquito sobre los mitos del fotógrafo que platicas con Igor.
Ándale. Oh, bueno, también luego pasa la del típico follógrafo, ¿no? Que nada más quiere andar viendo qué pasa.
También, entonces creo que con el contrato todos podríamos quedar bien liberados. O sea, al final, las modelos y los modelos, de que una, que pues el servicio va a ser profesional, dos, que les va a entregar el material. A lo mejor dentro de 3 meses, pero si es a lo que se comprometió el fotógrafo, pues en 3 meses, ¿no? Que también esa es la otra, ¿no? Porque luego te he escuchado historias así, no, pues es que me dijo que me entregara las fotos y nunca me las entregó, o me las mandó en preview. ¿Qué tal? Y luego también.
Yo no.
Y también viene la otra, ¿no? Que la parte de cuando mandamos los previews, de que luego las niñas son muy desesperadas, digo, lo vuelvo a decir que no es de forma despectiva, o sea, que a veces les mandas así de, oye, ahí está el preview, ¿no? Mi selección. Y de repente ya ves que las fotos ya las subieron a sus redes sociales y tú dices, oye, no, bájalas porque, pues justo, o sea, te las mandé con baja calidad, no están editadas,
Sí,
por
tienen
muy
la
bien que hayas.
firmota de agua ahí.
Exacto, o sea, hay cosas que pues hay que editar un poquito, por lo menos en luces y demás, y que también a veces las niñas, pues se van, ¿no? Y dicen, no, pues que me encantó y no sé qué, y la euforia las domina, entonces, pues bueno, es como parte de cumplir esos compromisos, ¿no? De, oye, yo te mando el preview, y a partir de que tú me haces la selección, yo me tardo X número de días en entregarte, ¿no?
Claro.
Y pues obviamente que ya se comprometan a no subir ese tipo de material, porque al final también demerita el trabajo que tú puedes lograr con una buena edición, ¿no? O sea, es como esa parte de compromisos y de obligaciones entre las partes.
Exacto. Pero bueno, mi buen Humberto, muchísimas gracias por estar aquí. Quedan muchos temas por tocar, pero ya no hay tiempo. Tal vez en
No
otra
te
plática.
preocupes. No, pues espero que esto les sirva, que no haya sido tan aburrido al principio. Cualquier duda, comentario, pues ahí en las redes sociales nos pueden localizar. Muchas gracias por el espacio, por compartir estos minutos con ustedes, por abrirnos el foro y pues aquí estamos para lo que se ofrezca, ¿no?
Vale, pues. Muchísimas gracias, Humberto. Pues nada, chicos, ya saben. Manos a la obra y sean más detallistas en este tipo de cosas. No lo dejen tan a la deriva. Siempre es bueno tener un poquito de respaldo, como dice Humberto. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Cuídense mucho.
95 bucks or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional, unprofessional. So if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.